ya la tertulia en este programa con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días, Carlos.
Con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Con Toni Bolaño, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día.
Buenos días. Con Rubén Amón, buenos días también.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, gracias por tu interés.
Que sé que es sincero.
Que es sincero, muy bien. Sí. Celebrando la diada del 11 de septiembre.
Así es.
Como en el Congreso de los Diputados hoy y en Cataluña, que es donde es fiesta. Buenos días, Nacho Cardero.
Muy buenos días, Carlos.
Y bienvenido. Bueno, ¿os animáis a responder a esta pregunta por empezar por ahí? ¿Qué estaríais diciendo con tertulios de este programa si el 12 de octubre, fiesta nacional de España, todos los periódicos de Madrid llevaran 4 o 5 páginas de publicidad del gobierno, que fuera todo, en las cuatro, una gran bandera de España, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, y todos los periódicos eligieran como tema del día el 12 de octubre y la fiesta, y todos los periódicos en sus editoriales exaltaran la fiesta nacional y nos animaran a participar en las celebraciones con normalidad.
Era más difícil.
¿Qué estaríais diciendo?
Era más difícil lo de la raíz cuadrada de el cálculo mental.
Pero bueno, es verdad que en Cataluña, aquí está Toni que lo sabe, no llama la atención es esto que sucede. No llama la atención que todos los 11 de septiembre los periódicos de Cataluña dediquen como tema del día la diada y hagan un editorial sobre la diada y lleven los símbolos de catalanes en todas las páginas. No pasa nada.
Yo lo que destacaría es que es el cambio de la bandera. Hasta ahora teníamos esteladas hasta en la sopa, ahora las esteladas han desaparecido. Incluso en el cartel de la diada es una señera, que además está combinada entre pintura, ganchillos, o sea, un poco lo que representa. Y hombre, actos de la diada, la verdad es que ahora tenemos una diada razonable. Hay la ofrenda floral a las 9 de la mañana en el Rafael de Casanovas, en el monumento, y luego un acto institucional a las 20 horas. Las manifestaciones independentistas están pasando sin pena ni gloria y la única motivo de atención es a ver cuánto tardan en tirarse los trastos a la cabeza a la CUP y a RAN en el Fusa de las Moreras. Es que va a ser la parte más interesante del día.
Bueno, hoy es jueves y los jueves tenemos aquí al hombre de los datos, que es Ignacio Urquizu, para hablar del estado de la opinión. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy bienvenido. En su segunda intervención en...
No era ojo al dato.
Ojo al
dato. Me gustaba más lo de ojo al dato.
Ojo al dato. Y como es el día de la fiesta de Cataluña hoy, y la diada del 11 de septiembre, le he pedido a Ignacio que hablemos esta mañana de en qué coincide la opinión mayoritaria de los catalanes con la del resto de los españoles, en qué coinciden y en qué no. En qué hay diferencias muy notables entre lo que opina la mayoría de los catalanes y lo que opina el resto de la ciudadanía de nuestro país.
Bueno, pues...
¿En qué se parecen los...? ¿En qué se parece la opinión más extendida en Cataluña con la del resto de España y en qué no?
Bueno, pues las mayores diferencias realmente tienen que ver con la organización territorial. Es donde está realmente lo diferente. No es verdad que cualquier sociedad se suele vertebrar en torno a dos ejes a la hora de analizar su opinión. Suele ser el eje izquierda-derecha, que es donde más o menos uno se puede posicionar en muchos temas, y luego el eje identitario, ¿no? Y Cataluña es una sociedad, desde el punto de vista de izquierda-derecha, muy progresista. Casi el 50% de los catalanes se definen de izquierdas, y eso contrasta un poco con los españoles, que esa cifra está en el 40%, es decir, que casi hay 10 puntos más de gente de izquierdas. Y a veces cuando nos preguntamos por qué gana el PSOE en Cataluña, tiene que ver con eso, porque es de hecho la comunidad autónoma con más gente de izquierdas de España, y eso también te da un dato, ¿no? En cambio, cuando vamos a la derecha, solo el 16% de los catalanes se sitúan en la derecha, mientras que en España es el 35% de los españoles. Es decir, que realmente el peso conservador es mucho más grande en España que en el conjunto de que en Cataluña, ¿no? Y eso seguramente te hace preguntas de por qué, por ejemplo, Convergencia, Unión o Junts puede tener tanto apoyo, y la razón no es porque ellos consigan que le votan los conservadores, sino que consiguen que les vote gente incluso de izquierdas, porque el segundo eje es el que pesa más en Cataluña y el que nos diferencia, ¿no? Cuando vamos a las identidades, prácticamente el 50% de los catalanes se ven únicamente como catalanes, no como otra cosa. Y en cambio, si vas al conjunto de España, esa identificación con tu región, con tu comunidad autónoma, solo es del 21%. Es decir, que más del doble hay una identificación mucho más nacional de lo que hay en el resto de España. En cambio, la mayoría de los españoles se ven tan españoles españoles como catalanes, aragoneses, vascos, mientras que en Cataluña ese peso de igualdad se baja al 25%, prácticamente la mitad. Y esa es donde realmente se marca la diferencia. Cuando empiezas ya a preguntarles sobre cuestiones muy de actualidad, y por ejemplo hace poco preguntamos en Metroscopia qué es lo que pensaban sobre la quita de la deuda, ¿no? Este pacto que hubo PSOE-Esquerra. Bueno, pues en el conjunto de España el 67% está en contra. En cambio, cuando tú vas a Cataluña y les preguntas por lo mismo, por ejemplo, sobre que Cataluña tenga un trato diferencial desde el punto de vista económico, esto se habla del concierto, el cupo, casi el 60% está a favor. Es decir, que lo que te hace es que realmente el sentimiento identitario es mucho más fuerte en Cataluña, y cuando les preguntas sobre cosas territoriales, pues es cuando empiezas a hacer ese juego de espejos, donde los catalanes piensan justamente lo contrario que piensan los españoles, ¿no? En cambio, hay cosas sobre lo que pensamos lo mismo. Por ejemplo, para tanto españoles como catalanes, el principal problema en España y en Cataluña es la vivienda. El 30% de los españoles piensa que el principal problema es la vivienda, el 33% de los catalanes. La diferencia está en el segundo problema. Para los españoles el segundo problema más importante es la corrupción. Y seguramente porque hay muchas noticias sobre corrupción en España y es donde están ahora mismo los españoles, ¿no? En cambio, para los catalanes, el segundo problema son los partidos políticos, el gobierno, es decir, la política es realmente para los catalanes el segundo problema, ¿no? Y luego ya cuando empiezas a uno a descender y empieza a haber similitudes, tanto para catalanes y para españoles, el tercer problema importante es la inmigración. Es la inmigración donde los dos también tienen el foco, ¿no? Y donde hay una diferencia, y esto sí que me ha llamado la atención, es que en Cataluña el cuarto problema es la inseguridad. Y seguramente porque se produce esa unión entre inmigración e inseguridad y una cosa arrastra a la otra, mientras que para los españoles solo el 5% piensa que la inseguridad es un problema, ¿no? Así que son dos sociedades que en algunas cosas se parecen, especialmente en cuestiones sociales como la vivienda, incluso en temas como la economía también o el paro, tienen porcentajes muy similares a la hora de ver el problema. En cambio, la gran diferencia ahora mismo en Cataluña, y eso explicará muchas cosas, es el tema de la inmigración y la inseguridad, y de ahí pues Alianza por Cataluña, Vox, que están teniendo buenos datos en Cataluña, explica que esos problemas están en el tablero, no con la misma intensidad que en España. Así pero, que pero no somos
que,
tan...
Que en, ¿significa que en Cataluña hay un mayor recelo, digamos, a la inmigración que en el resto del país?
Sí, ah, sí. Hay un mayor recelo hacia la inmigración y además hay un mayor recelo hacia ese vínculo con la inseguridad. Y de hecho, en algunos, cuando a veces se pregunta quién sería el partido que mejor resuelve algunos problemas, el PSC aparece ahora mismo siempre el primero. Uh-huh. Es verdad que el PSC ha conseguido ocupar la centralidad, pero cuando se habla de inseguridad, Vox saca un resultado incluso mejor que Alianza per Catalunya a ojos de los catalanes para resolver los problemas de inseguridad. Y eso tiene que ver porque se establece ese vínculo en la opinión pública muchas veces entre inmigración e inseguridad.
Y lo de la quita que decías, claro, si en Cataluña lo que hay es una opinión muy mayoritariamente favorable a la quita y en el resto del país es al revés, entiendo que es porque en el resto del país se interpreta que la quita es muy favorable a Cataluña, o sea, a los intereses de la sociedad catalana y no a los intereses del resto de España, ¿no? Se ve la quita como un favor a...
Sí.
Como un trato de favor, quiero decir.
Sí, porque generalmente nosotros cuando leemos cualquier tema lo leemos a ojos de nuestra ideología, ¿no? Entonces uno podría interpretar, bueno, lo que pasa es que los votantes del PP, como están muy en contra, digamos, del gobierno, pues están... No, es que incluso en el cosa de la quita, el 53% de los votantes del PSOE y el 36% de los votantes de Sumar están en contra de la quita. Es decir, que no es una cuestión solo ideológica, sino que tiene que ver más bien con cuestiones territoriales, ¿no? De hecho, a veces hemos preguntado sobre si su comunidad autónoma, si cree que paga mucho, poco, si está perjudicado. Básicamente lo que ves es que los que más, digamos, se sienten perjudicados son los catalanes, los vascos y los madrileños. Son los que más sienten que están más perjudicados en términos de financiación. En cambio, el resto de españoles también, pero no con la misma intensidad, sienten que, digamos, estos comunes de temas son los que más sienten que más aportan que el conjunto de la sociedad. O sea, que sí que hay un elemento territorial o identitario más que ideológico de izquierda a derecha a la hora de interpretar
los
esto.
Los vascos también, la sociedad vasca también, me has dicho, a pesar de que tienen un sistema de financiación propio, distinto de...
Sí, de hecho, casi más que los madrileños. El 88% de los catalanes sienten que están pagando demasiado. Y en el caso de los vascos está por encima del 60-70%.
A mí me resulta difícil de comprender cómo se relaciona lo progresista con lo nacionalista en Cataluña y de esa manera cómo se va desdibujando el peso de lo conservador cuando no hay nada más conservador que el nacionalismo. Ese reproche que le hacemos a Vox, con razón, sobre el énfasis nacionalista patriotero, en manos de los catalanes parece puro progresismo, ¿no? Y en cambio, creo yo que política y sociológicamente el nacionalismo es una expresión conservadora bastante extrema, ¿no?
Bueno, sí. O sea, hay muchas interpretaciones al nacionalismo, ¿no? No solo hay uno, pero sí que es verdad que, claro, la pregunta es cómo es posible que habiendo solo un 16% de gente conservadora en Cataluña, y es una cifra que no, digamos, no ha cambiado, no es que hace 30 años fueran el doble.
Gente que se considera a sí mismo.
Sí, que se considera a sí mismo.
Es que ese es el tema.
Ese es el tema.
Que uno sea muy conservador y no se vea así.
Con una cifra tan baja, pues Convergencia y Unión haya tenido esos resultados, ¿no? Y es porque no se habla del eje izquierda-derecha, se habla de cuestiones identitarias donde ellos son realmente ganadores, ¿no? Entonces lo que te hacen es cambiarte el término de la conversación y digamos que no predomina. Por eso, también al mismo tiempo, a veces cuando se dice, no, es que las políticas del PSOE, con la época de Zapatero, ahora, con los nacionalistas, permite que el PSC sea primera fuerza. No, el PSC será siempre primera fuerza porque hay más gente de izquierdas. No tiene que ver tanto con eso. Es decir, que a veces no es la política territorial lo que explica los buenos datos del PSC, sino que el PSC tiene una base muy amplia en Cataluña o suficiente como para haber hecho buenos resultados en la época de Felipe González, por ejemplo, donde ya era primera fuerza política, ¿no? Así que tiene que ver más con eso.
Sí, Urquizo, una pregunta. ¿Cuándo cambia el chip la sociedad catalana? ¿Cuándo deja de ser la independencia de Cataluña, el procés o la amnistía la principal preocupación y pasa a ser la vivienda o pasa a ser la inseguridad?
Es difícil hacer eso, pero sí que es verdad que cuando uno coge la serie histórica de la preferencia sobre si quieres que Cataluña sea o no independiente, realmente solo hay un periodo en el cual la mayoría de los catalanes está a favor de la independencia, que es entre octubre del 2017 y marzo del 2019. Es el único, en ese periodo de tiempo es cuando la independencia llegó a ser el 48%, en Cataluña nunca ha llegado al 50%. La gente favorable a la independencia. El máximo histórico es el 48,7 según las encuestas del CEO, que es el CIS catalán. Solo en esos digamos 2-3 años predominó muchísimo esa intensidad, ¿no? Pero fuera de eso, siempre la mayoría de los catalanes están en contra de la independencia, lo que significa que no están pensando en temas territoriales, sino que están pensando en otras cosas, ¿no? Así que una forma de responder eso es, como digo, viendo esta pregunta, y lo que ha habido es un periodo en el cual pues sí que ha habido un cierto malestar. Yo creo que a veces se vinculó mucho a esa estrategia de hablar mucho de la independencia de los nacionalistas, pero yo creo que al final nosotros tuvimos una especie de 15M en España y los catalanes lo tuvieron un año después, en la famosa diada del año 2012, es cuando estalla todo, pero lo que había un gran malestar en Cataluña hacia los políticos, por la crisis económica, por la desigualdad, y que aquí se tradujo en que se tomaron las plazas y las calles y surgieron partidos políticos, y ahí se tradujo casi, en que Artur Mas cogió una bandera que no tenía hasta entonces, la hizo y llevó hacia los catalanes hacia ese destino que fue el 10 de
septiembre. Ahora cuesta creerlo, pero en la diada del año 12 era Artur Mas el presidente de la Generalitat y el debate previo era si el presidente de la Generalitat podía significarse participando en una manifestación de carácter independentista, y de hecho Artur Mas no participó en aquella manifestación físicamente porque alegó que su posición institucional le aconsejaba, digamos, permanecer en una... Fíjate tú cómo
pues
cambió
el año
las
del
cosas.
Helicóptero, fue cuando tuvo que entrar en helicóptero, en el
sí.
12.
Yo creo que sí.
Sí, fue entonces.
No recuerdo. Sí, fue el inicio de todo.
De todas formas, acordaros que en ese momento Mas convoca elecciones porque se veía con la fuerza para conseguir una mayoría absoluta. Y el trompazo que se pegó fue mayúsculo, porque perdió 11 diputados y
12, ¿no?
11 o 12 diputados.
62 a 50, creo.
Así. Y Esquerra Republicana subió y ahí se descolocó. Pero vamos a ver, el votante en Cataluña es conservador, ese 16% hay, sí, ¿vale? Porque el votante de Junts o de Convergencia nunca se ha sentido conservador.
Sí, pesa serlo, ¿no?
El eje nacional pesaba más y ellos se consideraban progresistas.
Tony, los Junts tiene tres almas, ¿no?
Tiene tres almas, que
es conservadora.
O más.
Una es conservadora, otra es liberal y hay otra que es
más conservadora.
Sí, pero
más,
bueno, sí, no, el votante,
ah, no, hay una parte
de,
que no es...
El votante de Convergencia nunca se ha considerado de derechas. La derecha era el PP. O sea, ellos nunca se han considerado de derechas. Y eso puede explicar un poco el dato que nos aportaba Ignacio. Y luego, a ver, el nacionalismo catalán siempre ha sido supremacista. Yo nací y crecí en un barrio de Barcelona donde había pintadas que se decía aquí se roba en castellano, porque era un barrio de inmigrantes, el Poble Sec. Y eso estaba muy metido en la sociedad. El concepto charnego eran aquellos primeros catalanes, que españoles que llegaban a Cataluña, que aprendían catalán, pero que no eran catalanes. O sea, el desprecio. Y ahora eso se concentra en el inmigrante marroquí y sudamericano. Y entonces, ese, los catalanes primero, eso tiene mucho peso. Entonces, ellos son los culpables absolutamente de todo.
Todo muy progresista.
Acordaros que en el Prusés, algunos dirigentes del Prusés dijeron que todos los inmigrantes que llegaron a Cataluña, incluidos mis padres, eran colonos.
Pero por eso digo que el discurso de Vox, que es idéntico, el discurso de Vox, que es idéntico en términos de identidad, de concepción supremacista, se percibe en Cataluña como progresista.
Y Vox seguramente que les preguntas a sus votantes y tampoco piensan que son supremacistas.
Sí, pero bueno, el otro día Ignacio Garriga le hicieron una entrevista y dijo que él no era ni supremacista, ni fascista, ni racista, vamos, solo faltaría. Y
dice, machista, ni
todos los nacionalismos son supremacistas.
El catalán tiene una semilla, Nacho. El catalán tiene una semilla que es lo que está explotando muy bien Silvio Riols. Y está consiguiendo hacer un agujero en el votante tradicional de Junts, sobre todo el tradicional de Junts, el voto, digamos, rural. O sea, el de fuera de las grandes ciudades, que se lo está comiendo, pero de una forma impresionante. Pero
porque lo que ha dicho Urquiz es que hay una preocupación por la inmigración notable, donde estas personas, y yo siempre he pensado, según la tendencia que estamos viendo, habrá y veremos puntos de encuentro, fíjate, orillando el tema identitario entre la Alianza Catalana y Vox en algunos puntos.
Han votado juntos varias veces ya en el Parlamento.
Yo lo estoy viendo clarísimo, como sí, hay una convergencia hacia por el tema de la inmigración.
Pero bueno, si le quitamos un poco los adjetivos a la conversación, a mí una cosa que me llama la atención, y es que en Cataluña el 22% de los catalanes se sienten muy españoles, que es justamente el mismo dato que en el conjunto de España. Es decir, que es verdad que hay un grupo de gente que se siente muy española en la misma proporción. La diferencia entre Cataluña y España es que en España uno hace compatible ser español con ser aragonés, extremeño y andaluz. Y en cambio en Cataluña no se hace tan compatible, sino que se sienten únicamente de su tierra, ¿no? Y eso es seguramente la gran diferencia.
¿Y el porcentaje de que se sienten catalanes y españoles, que el CEO eso siempre
en
lo
torno
pregunta?
Al 26%.
26%.
Mientras que en España eso es del 53%, la capacidad de compatibilizar las dos identidades.
Bueno, gracias Ignacio Urquizu, como siempre.
También estoy en minoría en Cataluña, de verdad, es que no estoy en mayoría nunca.
Es una
¿también?
Desastre.
¿Qué significa también?
Hombre, que solo el 26% nos consideramos catalanes y españoles.
¿Dónde más te sientes en minoría, Tony?
Aquí.
Bueno. Adiós, Urquizu.
Vale,
vamos camino de las 9 de la mañana, en 4 minutos. A las 9 de la mañana recibimos aquí la visita de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, que es muy protagonista de los periódicos de esta mañana, como he contado, y también de la tarde parlamentaria de la jornada de ayer. Pero antes de eso, Begoña, ¿cuál es la frase favorita de un propietario que alquila con Alquiler Seguro?
Dime. Claro, pues todo bajo control, porque con Alquiler Seguro no hay sorpresas. Seleccionan al inquilino, redactan el contrato, gestionan incidencias y además garantizan el cobro el día 5. Y todo eso con la experiencia de 18 años y más de 27.000 propietarios satisfechos. Llama ya al 910-775-775. Entra en alquilerseguro.es o acércate a una de sus más de 70 oficinas. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más de uno en Onda Cero. Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina.
Son las 9 y 4 minutos, son las 8 y 4 minutos en Canarias y estamos en tertulia esta mañana, pues muy bien acompañado, la verdad, con Pilar Gómez, con Nacho Cardero, bueno, también está Tony Bolaño.
Gracias, Carlos.
Marta García Ayer y Rubén Amón. Y como vengo anunciando a los oyentes desde primera hora, pues nos acompaña esta mañana la vicepresidenta segunda o dos del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Buenos días.
Buenos días.
Vicepresidenta, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Afónica, pero bien.
Me alegro muchísimo. Me alegro de que esté bien, no de que esté afónica.
Entendí.
Vicepresidenta, mientras usted ayer se defendía en el Congreso de las Derechas y peleaba la reducción de la jornada, el presidente Sánchez se iba con su mujer al cine. ¿Qué le pareció?
Me parece que cada uno tiene que hacer institucionalmente lo que debe de hacer. No estaba previsto que el presidente del Gobierno estuviera en este debate y yo hice lo que tenía que hacer. Que, por cierto, permítame que le diga que me parece que fue uno de los debates durante casi 4 horas más interesantes que hemos tenido en muchos meses en nuestro país. Que por fin hablamos de jornadas, salarios, productividad, la vida de la gente, horas extras, y a mí me parece que esto, desde las diferencias ideológicas, es de lo que tiene que hablar nuestro país.
Y no lamenta que el presidente se perdiera un debate tan importante como este.
Seguro que el presidente siguió el debate y seguro que muchos de los especialistas en economía y también en política del país lo van a seguir, aunque no lo hayan presenciado ayer.
Es que el presidente sigue siendo diputado de las Cortes, ¿no?
Sí, somos diputados y diputadas y acudimos siempre que podemos y desde luego a votar siempre.
La ausencia de ministros socialistas ayer en el Pleno del Congreso, mientras usted se fajaba, digamos, parlamentariamente, se destaca mucho en los periódicos de esta mañana. Y se interpreta que, porque todo el que se dedica a la política sabe que hay gestos que tienen una cierta relevancia y que son interpretados inmediatamente. Y las presencias y las ausencias son uno de esos gestos. La interpretación general o mayoritaria en los periódicos es que ayer la parte socialista del gobierno la dejó a usted sola para que defendiera un proyecto que sabían que naufragaba parlamentariamente, que no tenía apoyo. ¿Usted sintió esa soledad por parte de sus colegas?
No, yo no sé si me han visto ayer, y lo digo honestamente. Ayer había miles de trabajadores y trabajadoras fuera del Congreso. Los periodistas, los profesionales que estaban, cuando acabó el debate, estaba el patio lleno, y había como hasta cierta como satisfacción entre las distintas formaciones políticas. No solamente no me sentí sola, sino que me apasionó lo que hice. Lo digo francamente, hablar de lo que creo que hay que hablar y mostrar las diferencias políticas. Hubo como dos debates, la parte económica y laboral, ¿no? Y luego la parte política, que lo he dicho además en la intervención, es que esto es lo que hay que hacer. Y hay que hablarle a Junts, y hay que hablarle al PSOE, a Sumar, al PNV. O sea, es que hubo intervenciones que creo que son claves. Me parece que el pleno de ayer no tuvo nada que ver con los debates de los últimos casi 2 años. Se lo digo sinceramente.
¿Alguien del gobierno, parte socialista, en estos días atrás le ha sugerido a usted que retirara el proyecto para que no hubiera votación y por tanto no hubiera
derrota? En absoluto, no.
Nadie.
Nadie. Pero le digo más, la bancada socialista ayer estaba entusiasmada. Es que este debate de ayer es clave para la vida de la gente. Y los votantes del PP, de Junts, del PSOE, de Sumar, da igual, la formación política, quieren que se haga esto. Entonces, claro, es que es muy complicado no sentir acompañamiento cuando esta medida, lo vuelvo a decir, está ganada en la calle. No hay marcha atrás. Los votantes del Partido Popular quieren esta medida. Ustedes en su cadena, la última vez que vine, acababan de aprobar no 37 horas y media, 35. Y no se ha muerto la empresa ni nada semejante. Es que además hemos hablado de la modernización, por fin, ¿no?, de las empresas de nuestro país, de las pequeñas empresas. Cuando yo le saqué el documento, un texto articulado a Junts con medidas para la modernización de las pequeñas empresas y los autónomos en España, hombre, es que es el debate, por fin, después de 42 años, que España tiene que dar. Y me van a permitir que les diga, de esto creo que hemos demostrado que sabemos lo que hay que hacer, porque no hay ninguna experiencia en el mundo de reducción de jornada laboral que no vaya acompañada de medidas para las pequeñas empresas y los autónomos. Pero a mí me parece que la política es lo que vimos ayer. Y tengo que agradecerlo, bueno, sí, permítame, Vox, pero como vieron ustedes, no le respondí a Vox, dijo una ristra de insultos, como viene siendo habitual, pero yo creo que el debate que dio el PP, el PNV, que dio todo el mundo, es lo que hay que hacer en nuestro país.
A Junts per Catalunya le dijo usted ayer a la señora Nogueras, que es la representante de lo más reaccionario de la patronal española.
De los sectores más reaccionarios, no de la patronal española.
De los sectores más reaccionarios de la patronal española, sí. Creo que es la expresión que usted utilizó. O sea, para usted Junts per Catalunya es eso.
Yo hice ayer lo que tenía también que hacer y lo que pienso.
¿Junts es reaccionario?
Le voy a contestar. Yo llevo meses trabajando con Junts. No voy a desvelar ninguna negociación, como no hago nunca. Pero ayer he mostrado un documento. Un texto articulado de medidas para la modernización de las pequeñas empresas y los autónomos. Mi equipo y yo somos gente seria y negociamos. Pero yo también tengo una posición política y se lo digo siempre. yo tengo límites y no voy a entregar mi país, no lo voy a hacer. Sé muy bien lo que represento y ayer le he dicho a Junts una posición política que creo que nunca se había escuchado en España. Yo comprendo la lógica parlamentaria y el PNV tiene X diputados y Junts X diputados y Sumar X diputados. Pero uno lo que tiene que hacer es negociar y no condicionar el absoluto, el todo, con una posición de fuerza que ya no es una clave de negociación, es de chantaje. Entonces creo que las cosas han sido claras. Yo abro la puerta y lo he hecho ayer. El texto está ahí y lo abro no solo a Junts. Es que escuchar ayer al señor Bravo, que me ha encantado, hablar de productividad y de otros elementos, hombre, por favor, el portavoz del Partido Popular, antes de irnos de vacaciones, había comprometido la reunión conmigo para hablar de esta ley y después, desde su formación política, le llamaron al orden y le impidieron. Institucionalmente, esto es una incorrección brutal. Que el partido de la oposición no se sienta a hablar con una vicepresidenta sobre una norma que es clave, insisto, el resumen de la votación de ayer es que ante el fracaso de la derrota parlamentaria, sus 137 diputados del PP no aplaudieron. Por tanto, saben que estaban golpeando a 12 millones y medio de trabajadores. Esta es la foto de ayer. El Partido Popular, como todas las formaciones, cuando perdemos y ganamos, aplaudimos y lo vitoreamos. Y ayer estaban serios y no aplaudieron, porque saben que es un debate de país, que tiene que ver con la gente. ¿A mí qué me hubiera gustado? Pues, hombre, que el Partido Popular venga. Y lo que decía ayer, estoy preocupado por la productividad, estoy preocupado por el absentismo, las horas extra. Hombre, señor Bravo, pues han tenido ustedes tiempo para hacerlo. Y esto, de esto va la política, pero el resumen es que no han aplaudido. Y no han aplaudido porque hay 12 millones y medio de personas trabajadoras hoy que saben que le han fastidiado la vida. Y esto la gente no es ajena a los debates. Si me permiten, lo que ha pasado ayer es que se ha ahondado más en la desafección, en la ruptura entre la política y la ciudadanía. Si las formaciones políticas, sus votantes, quieren este debate y esta norma, ¿por qué votan en contra? Porque además era un trámite de enmiendas. Podían haber hecho un trabajo parlamentario después. Yo he sido parlamentaria y me apasiona este trabajo, ¿no?, de enmiendas. Podían haber mejorado la norma, pero es que han impedido esto. Pero es verdad que sale caro, porque la mayoría social en este país, hay 12 millones y medio en una población ocupada de 22,2 y en millones y millones de asalariados, claro que no tienen esta posibilidad.
Si yo sigo bien el razonamiento que usted hace, vicepresidenta, usted sabe, porque las encuestas están ahí,
sí,
que la mayoría de la sociedad está por la reducción de la jornada laboral. Y le parece inaceptable que en el Congreso de los Diputados los grupos políticos vayan en contra de la opinión mayoritaria.
No es inaceptable. Los grupos políticos son legítimos para hacer lo que sea. Yo lo que planteo es un problema social. Y es que hay una fractura entre la política y la ciudadanía. Y si los votantes de la formación política, la que fuera, los índices son muy elevados, están diciendo que desean esto, y si la representación pública hace lo contrario, insisto, creo que se ahonda en este problema.
Claro,
y esto alimenta la extrema derecha y los populismos.
Las encuestas hoy dicen, por ejemplo, que la mayoría de los españoles quieren adelanto electoral. Quieren que haya elecciones ya.
Soy consciente y ando por la calle.
Y al gobierno no le hemos escuchado decir voy a ser sensible a la opinión mayoritaria de la sociedad y por tanto voy a adelantar las elecciones. O sea, para algunas cosas a ustedes les da un poco igual lo que diga la
encuestas. Yo no estoy de acuerdo. Créame, siempre hablo de encuestas en las partes que tienen que ver con los elementos sociales y le he contestado siempre que he venido aquí sobre esto. Es verdad que a los periodistas les interesa fundamentalmente la parte electoral. A mí no. A mí me interesa lo que dicen las encuestas, en lo que creen los ciudadanos y ciudadanas, que son los problemas de España, que es la vivienda, que es la sanidad pública, o que creen que la política se ha convertido en un problema. Todas las encuestas dicen que la desafección ciudadana hoy es más elevada que en el año 2015. Por tanto, es un problema democrático de primer orden. Todas las encuestas indican que si hoy votásemos, la juventud española ganaría el partido de la abstención. Más del 50% de la juventud española no iría a votar. Esto es un problema social de primer orden. Por tanto, yo ya sé que no es su caso, ¿eh? Pero normalmente los periodistas me preguntan por la parte electoral de las encuestas, que tiene mucho interés, pero me quedo con lo otro.
No, yo a lo que me refiero es que si usted es consciente, el gobierno es consciente de cuál es la opinión mayoritaria en la sociedad y entiende que no se debe ir en contra de la opinión mayoritaria, es que ustedes han sacado adelante una ley de amnistía que no tiene el apoyo
Estoy de
la de mayoría de la sociedad.
Pero yo no rehuyo los debates, lo he demostrado ayer y el día que falleció mi padre. No, es que esto es la política. No le tengo miedo a debatir sobre nada ni a plantear. No me compete a mí decir cuándo hay que ir a elecciones. Para nada. No solamente porque tengo una profunda convicción democrática, es que creo que los políticos y las políticas tenemos que hacer esto. A mí me apasionan los debates, me encantaría que estuviera ayer el señor Feijóo o que estuviera en esta mesa y yo poder discutir con él sobre muchas cosas o con quien fuera, o con Junts.
Pero por concretar la respuesta, si la mayoría de la sociedad hoy, según dicen las encuestas que se han publicado, quiere que haya elecciones ya, ¿usted entiende que debería haber elecciones ya?
No, yo entiendo que tiene que haber un debate sobre el proceso democrático en España. Igual que entiendo que si la mayoría de los ciudadanos, voten a quien voten, creen que hay que reducir la jornada laboral, ayer las formaciones políticas, más allá del voto final que dieran, deberían dejar transitar la norma. Haciéndonos eco de lo que la ciudadanía pide. Y el debate democrático institucional sobre si hay que convocar elecciones, sobre lo que debemos hacer, sobre el ruido político, que ya me conocen, o sea, no puede haber más ruido en la política. La política se ha convertido en un problema para la ciudadanía. Entonces, claro que estoy dispuesta a discutir sobre esto, pero es que me parece que es lo sensato.
Ha utilizado usted, cuando hablaba del debate de ayer y de la posición sí. de Junts per Catalunya, la palabra chantaje. Ha dicho que usted tiene límites.
Los tengo,
que usted
sí.
no va a entregar el país.
No.
Y que lo que no puede es confundirse la negociación con el chantaje. Junts per Catalunya ha intentado chantajear al gobierno
no,
de España y
no.
a usted personalmente. ¿O a
no.
qué se refiere con
no,
el chantaje?
No, lo que me refiero es que negociar es negociar. No es tener una posición de fuerza en la que uno tiene, bueno, cree que tiene una llave, ¿no? Y esa llave le da derecho a hacer lo que sea menester. No es así.
¿Eso es lo que ha intentado Junts per Catalunya?
No, yo creo que Junts se ha equivocado ayer. Porque si en julio tenemos un texto articulado de medidas para la modernización de las pequeñas empresas españolas y los autónomos, yo creo que tenía la gran oportunidad de hacer una aportación clave, presuntamente, según les venimos escuchando, para Cataluña y para España. Creo que se han equivocado políticamente, pero se han equivocado por lo mismo que estoy diciendo, porque es un debate que sus votantes, en un 72%, quieren que se dé. Y en Cataluña, como en su empresa, esta medida está más que instalada. Es que los convenios colectivos del último ejercicio en Cataluña ya no se están negociando en 37 horas y media. Es que están por debajo de esas horas. Entonces yo creo, lo he dicho ayer, que cometen un error político. Y en política, bueno, pues uno tiene que hacer lo que estime, faltaría más. Yo creo que la salida es la negociación y el diálogo y tiene que hacer cosas que son buenas para la gente. Lo digo sinceramente, en las cuestiones más ideológicas, lo digo siempre también, pues uno puede permitirse licencias, ¿no? Pero insisto, la reforma laboral, el salario mínimo, las pensiones, lo de ayer, es la foto del PP, no aplaudió ayer, a pesar de que me habían derrotado. Tendrían que estar contentos como no, con unas castañuelas. Y no podían, porque sabían que la ofensa a la gente de este país es muy, muy gruesa. Es que la juventud, fíjese, yo este verano, en fin, me encontré con un montón de votantes del Partido Popular en Galicia. Y lo he dicho, sinceramente, gente que me decía, vicepresidenta, soy votante del PP, pero yo quiero que salga esta norma. Entonces, hay cosas con las que me parece que no se puede, digamos, que jugar. Pasó con la reforma laboral, lo tengo claro.
Y entonces usted calcula que el PP va a perder muchísimo apoyo electoral por haber rechazado.
Yo creo que el PP ayer ha demostrado que esta votación sale cara, no aplaudiendo. Igual que le salió cara votando en contra de la revalorización de las pensiones. El PP durante todo este tiempo no ha hablado sobre la jornada laboral. Había una instrucción en la política española y en la patronal española que era no hablar de este tema. Lo normal es que la patronal española estuviera calentando motores, en fin, no, la instrucción fue silencio. Porque la patronal sabe, primero, que esta medida está instalada en España, sabe perfectamente cómo funciona la productividad, sabe que sirve para modernizar a las pequeñas, lo sabe perfectamente. Lo que pasa que, en fin, había una pieza, es verdad, de esta norma que se llama control horario, que digamos que es como el sello que garantiza avanzar en derechos, que sabe que ya está saliendo a consulta pública del Ministerio de Trabajo y no convenía agitar el avispero. Pero claro que había una instrucción de no hablar de una norma que tiene que ver con la vida de la gente. Y decidieron hacerlo ayer. Yo creo que, bueno, el día anterior la señora Gamarra, ¿no?, que dijo que las pequeñas y medianas empresas, señora Gamarra, señores del Partido Popular, tuvieron 11 meses de diálogo social. Y casi llevamos un año más para hacer estas aportaciones.
¿Y cómo se siente la vicepresidenta del Gobierno de España sabiendo entonces que a quien le debe ser vicepresidenta del Gobierno de España, o sea, a quien le debe que haya gobierno progresista en España, es a los sectores más reaccionarios de la patronal española que representa Junts per Catalunya?
La vicepresidenta, como hace siempre, negocia con todo el mundo, pero negocio. Y además me parece que la política es esto.
Pero Junts no formaba parte del bloque progresista.
Pero usted piense que... No, del bloque... Yo nunca... A mí... Yo no sé quién ha dicho esto. Yo no lo he afirmado jamás.
¿A usted nunca ha visto a Junts como progresista?
No lo he dicho en mi vida. Me han escuchado... Yo creo que nadie le habló así a su país y a Junts ayer. Entonces, en fin, yo no he metido, forma parte...
Nadie del gobierno, quiere usted decir.
No sé, yo hablo de mí misma y yo no he dicho eso. Hay un bloque de investidura. El PNV es una formación política progresista de izquierdas, no... ¿Pero se puede negociar con el PNV? Pues claro. ¿Se puede negociar con Junts? Pues claro. ¿Se puede negociar con Esquerra? Pues claro. ¿Con el PP se puede...? A mí me encantaría negociar con el PP, pero si me apasiona negociar. Pero sobre cosas concretas. Negociar es negociar. Tengo una mesa de diálogo social que, lógicamente, la patronal defiende sus intereses y los sindicatos los suyos. Y esto es lo que hay que hacer. Y ayer me ha gustado que por fin el señor Bravo sí reconoce que de las cosas buenas que tiene este país y que funcionan bien es la mesa de diálogo social. Pero me gustaría que ese ejemplo de diálogo social se lleve a lo institucional.
Entonces, el PNV no es progresista ni es de izquierdas, entiendo que...
Hombre, creo que no, yo digo, vamos, no sé.
Que es de derechas.
Creo que es una formación política conservadora, que tiene una política social, creo que propia, muy interesante, y que, como siempre le digo, se lo dije cuando he venido aquí una de las últimas veces, subir el salario mínimo, ¿es de derechas o es de izquierdas? La señora Angela Merkel, cuando subía el salario mínimo, ¿era de izquierdas? No, es que hay políticas públicas que son transversales.
Junts tampoco es de izquierdas, por tanto es de derechas.
Yo me dejo llevar más de los análisis politológicos por lo que se definen y por sus votaciones. Y luego, efectivamente, uno es lo que vota. Esto es evidente que es así. Más allá de los errores.
Lo digo, vicepresidenta, porque entonces el retrato de la situación en esta legislatura sería... Hay un parlamento mayoritariamente de derechas, esto es lo que defiende Gabriel Rufián, y yo creo que tiene razón. Los españoles en el año 23 eligieron un parlamento que mayoritariamente es conservador, que ha investido a un gobierno que no lo es un gobierno progresista, y que entonces ahora se encuentra con una dificultad, que es que no tiene mayoría parlamentaria, puesto que el parlamento es conservador, para sacar adelante sus proyectos progresistas. Esta es la situación.
Yo vengo diciendo estos días que hay como una anomalía en la que el gobierno de España está lanzando medidas que son positivas, pero que hay una mayoría, ¿no?, que impide que avancemos. Es verdad que avanzamos. El día anterior hemos aprobado una norma que es muy importante y que a mí me dio una grandísima alegría, que tiene que ver con la ampliación de los permisos, 3 semanas de permisos en nuestro país. Mucho. No voy a explicar la norma, o sea, una norma muy importante con un coste fiscal muy elevado. Y fíjense, hemos sido capaces. Hasta Vox se abstuvo en esa votación. Quiero decir que se puede avanzar, sí, pero la realidad es esta. Hay una mayoría de investidura que es muy diversa, que es asimétrica y que exige, lo he dicho siempre, más diálogo, y más paciencia y más inteligencia. Esto es lo que hay. Pero creo que esto tiene que ser una oportunidad también. Yo no quiero un país, y además estoy convencida de que España no va a volver a eso, con mayorías absolutas. Quiero un país diverso y que hable. Lo digo honestamente, o sea, no, en fin, hay ministros y ministras que sé que les encantaría aquí, no, a los votos, pero lo creo honestamente, creo que sirve para poco y que la sociedad española no es así, es plural y diversa.
¿Y cómo lleva la vicepresidenta, bueno, ya que estamos hablando de cómo lleva cada uno lo suyo, cómo lleva la vicepresidenta formar parte de un gobierno que lleva 2 años incumpliendo la Constitución porque no ha presentado un proyecto de presupuestos al Congreso?
Me ha escuchado usted y lo hemos dicho desde minuto uno. Como le he hablado ayer a Junts, me han escuchado a mí y a todo Sumar. Hay una obligación constitucional, pero hay una obligación también política. Y yo me he defendido, y mi formación política Sumar, y con todo el equipo económico de Sumar, que había que presentar los presupuestos generales a nuestro país, presentar la propuesta de país, discutirla, y como hice ayer, si nos derrotan, cada uno será responsable de lo que hace. Lo digo en términos democráticos. Soy bastante conservadora casi siempre en mis planteamientos, porque lo hemos dicho, pero no solo porque sea una obligación constitucional, que lo es que es una obligación política, decirle a los españoles qué queremos hacer con el empleo, qué queremos hacer con la dependencia del señor Bustinduy y de las comunidades autónomas, qué queremos hacer con las empresas públicas, qué queremos hacer con la SEPI, qué queremos hacer con EFE, qué queremos hacer con la política cultural de este país. Es que es un debate absolutamente necesario en este país. Entonces estoy convencida, no solo por la obligación, que por supuesto, y rendir cuentas, yo lo he hecho ayer. Es que, ¿por qué hay miedo a perder, a ganar? Hay debates que se pueden perder parlamentariamente, lo vimos ayer, y ganar. Y yo creo que ayer hemos ganado, lo digo honestamente, ganado en términos democráticos por el debate que se dio y en términos sociales.
O sea, que no se presentan presupuestos por el miedo a perder.
Se van a presentar los presupuestos.
Seguro.
Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno y la ministra de Hacienda está trabajando en ello.
Ya lo dijo el año pasado y no hubo presupuesto.
No, el año pasado, recuerden, comunicó lo contrario. No es verdad eso.
Sí llegó a presentar el techo de gasto y todo, 2 veces.
Pero después de eso, recuerden que estábamos negociando entre el Partido Socialista y Sumar y se retiró la propuesta de, bueno, la posibilidad de debatir. Entonces, y nosotros dijimos que no compartíamos esa posición. Porque la ciudadanía tiene derecho a esto.
Pero entiende que es un poco extraño escuchar a la vicepresidenta segunda del gobierno de España, que es la tercera en la jerarquía, reconocer que el gobierno incumple la Constitución y al no presentar el presupuesto, y que eso no tenga ninguna consecuencia.
Incumple
la Constitución, pero no pasa nada.
Yo no he hecho esa afirmación, la hace usted, ¿cuál? No yo. Yo lo que estoy diciendo es que nuestra posición política es que, además de cumplir con un mandato constitucional, debemos políticamente hacer esto. Pero también entiéndame, decir así esa afirmación parece que vulneramos desde el artículo 1 y hasta la última disposición texto constitucional. No es así. Muchas comunidades autónomas no presentan...
Es como cuando el PP estuvo 3 años negándose a renovar el Consejo de Poder Judicial.
Que sí.
Y entonces decíamos...
Artículo 122, lo decía yo misma.
¿Usted qué decía? El PP incumple la Constitución.
El 122.
Usted llegó a decir, el PP está fuera de la Constitución.
Hombre, me va a permitir
que le diga... Por ese asunto concreto, el gobierno está fuera de la Constitución.
Me va a permitir que le diga que en algunas materias que está defendiendo el Partido Popular hoy está en manos de la extrema derecha. El programa político de Vox, que yo tengo subrayado, estudiado y que han retirado para que no se conozca, los coloca fuera del espacio Schengen, los coloca fuera de la Unión Europea y fuera de la Constitución Española. Y como no hablo por opiniones, sino por lo que escriben, soy clara. Y el Partido Popular creo que el error que comete es que está absolutamente secuestrado en este momento por la extrema derecha en el país. Y lo digo más, y creo que se equivoca el señor Feijóo, porque está trabajando para Vox. Lo creo honestamente.
¿A qué atribuye usted que Sumar en este momento en las encuestas esté en el 7% del voto y Vox esté en el 17%? El Partido Popular está muy por encima, que es la primera fuerza política. Es decir, ¿hasta qué punto quien menos está consiguiendo frenar el avance de la extrema derecha es Sumar porque electoralmente en las encuestas lo que se ve es que está perdiendo voto en comparación con el que obtuvo, mientras quien gana es la extrema derecha.
Sumar está creciendo en las encuestas.
¿En comparación con el año 23?
Digo en los últimos procesos, está creciendo y nunca hablo de estas cosas que ya lo saben, y por tanto estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La pregunta que usted formula es una pregunta de muchísima profundidad. La ola de la extrema derecha en el mundo va en serio. Tiene que ver con Trump, tiene que ver con Milei, tiene que ver con una convención que habrá este domingo en nuestro país, tiene que ver con Orbán, tiene que ver con elementos de jaque y de cuestionamiento de la institucionalidad y de la democracia. Y esta ola, creo, a mí no me gusta hablar de ola, porque parece que es un fenómeno de la naturaleza que es imparable. Yo no creo que sea imparable, pero es muy profunda. Y es verdad que es más una tesis para hablar en casi una conferencia, la que estaría dispuesta a riesgo de equivocarme, pero es verdad que esto está pasando. Pero también recordemos que Vox ya tuvo 53 diputados y diputadas en nuestro país. Esto es así. Por tanto, a mí me parece que es peligrosísimo que la dependencia, que la sanidad... ¿Ustedes recuerden...?
Pues que cuando Vox tuvo 52, el PP no estaba en 137, no, como si está es que ahora.
Si el bloque de la derecha y de la extrema derecha y el bloque progresista, hay transferencia. Por eso el nutriente en este momento y la transferencia del voto del PP es a Vox. Pero es que esto es un peligro en términos democráticos.
Quiero decir que los votos que suma hoy, según las encuestas, la derecha o las derechas, que serían la suma del PP más Vox, está muy por encima de lo que sumaban las derechas hace 6 años. El gobierno que lleva en el ejercicio del cargo 6 años, 6-7 años en el caso de Sánchez, ustedes llevan 5, me parece.
Yo llevo 5 y medio, los cuento a diario aquí.
El gobierno no tiene ninguna responsabilidad en que la sociedad española cada vez se decante más hacia posiciones de derecha y de ultraderecha.
Todos los gobiernos y todos los demócratas en nuestro país tenemos esta responsabilidad. Yo he hablado de manera, creo que nítida, diciendo la polarización en España con Vox por rentabilidad electoral es un profundo error. He dado una entrevista hace ya años en El País Semanal que no le ha gustado a nadie. Y hablé en este mismo sentido. De aquella analizaba por qué tenía Vox ese nutriente de escaños en el Congreso. Creo que es un profundo error. A mí me iría mejor electoralmente a Sumar si yo hiciera lo que quería Macarena Olona y Vox, el antiguo Vox, que era polarizar con ellos. Y mi equipo y yo hemos dicho no lo vamos a hacer, porque sale muy caro para nuestros hijos e hijas. Pero si yo polarizo con Vox, imagínese que yo ayer decido, por términos electorales, polarizar con Vox. Lo omití completamente. Pues bueno, eso es lo que quiere Vox. Lo quiere, obviamente, por razones claras. Mi equipo y yo hemos dicho no, porque sale caro en términos democráticos. Porque hoy en las escuelas, mi hija y sus hijos e hijas, ¿no?, van al cole y este factor extrema derecha ya está siendo un problema también. Por tanto, los demócratas creo que tenemos que estar en esta posición. Y por eso creo que es un error lo que está haciendo el Partido Popular. Un error gravísimo. Y lo vuelvo a decir, no va a llegar a la Moncloa así. Hoy tendrán, y hoy es verdad, con las encuestas, da igual qué encuesta, ganarían. También iban a ganar el 23 de julio.
Y ganaron.
Ganaron, ya, pero este país es una democracia, ¿no? Ganaron, una monarquía no ganaron, parlamentaria.
No ganaron la investidura, efectivamente.
Claro, efectivamente.
Ahí es donde llegó la derecha de Junts a hacer presidente a Sánchez en lugar de a Feijóo.
Pero bueno, que seguramente si fuera... recuerden que Feijóo, claro que estaba negociando, intentó negociar y hablaría con ellos legítimamente. Faltaría más. Si habla con Junts cuando tiene que hablar y votan juntos, pues claro. Pero si la democracia es esto. Pero yo creo que el PP se equivoca.
¿Tienes el teléfono de Puigdemont?
Sí.
Y...
Vengo sin teléfono móvil a esta entrevista, menos mal.
No. No le iba a decir, llámele.
Nunca desvelo, ya lo saben ustedes, jamás.
Y lo utiliza mucho.
Yo hablo con el señor Puigdemont, igual que hablo con todos los dirigentes políticos de este país, excepto con Vox.
Pero luego los de Junts per Catalunya nunca lo confirman. Dicen, no nos consta. Dijo Turull el otro día, a mí no me consta.
Bueno, utilizó un verbo que no es habitual. No me consta.
No me consta.
No dijo que no fuera cierto. Dijo, no me consta.
¿Y por qué no le consta?
Bueno, hombre, porque no hablo con él, es verdad. Hablo con el señor Puigdemont.
A lo mejor no hablan Turull y Puigdemont.
Eso es más factible.
No, porque es extraño. Luego sé que usted no me va a contar qué le dice Puigdemont y
sobre no desvelo conversaciones privadas con el rey, como ha hecho el señor Feijóo estos días. No, claro, no, es que es serio, es que esto, o sea, este es el problema
en
que...
En esto sí discrepamos, porque yo creo que no son conversaciones privadas. Igual sí que no es la son. De Salvador Illa con Puigdemont, yo creo que son conversaciones que tiene la vicepresidenta del gobierno de España, no como Yolanda Díaz, sino la vicepresidenta, con el líder de un partido político que tiene 7 diputados en el Congreso.
Estoy súper de acuerdo.
Y, por tanto, yo como ciudadano creo que tengo derecho a saber de qué hablan ustedes.
Correcto. Y tiene usted razón. Y si a mí usted me pregunta eso, que es muy está muy bien formulado, yo le diría, ¿de qué hablo con Puigdemont? Claramente, de una serie de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la discusión política sobre esta norma. Si hablo con el rey de España sobre lo que sea, le diré el objeto, pero no voy a desvelar la conversación. Estoy de acuerdo que no es una conversación privada, pero no debo hacer... Hay una lógica institucional que nunca se debe traspasar. Esto me lo han enseñado en mi casa y creo que la democracia española ha funcionado así bien hasta ahora, en el que vale todo.
Sí. Bueno, yo lo que tampoco comparto, esto ya no es entrevista, es opinión mía, es poner en el mismo plano una conversación con Puigdemont, de la vicepresidenta del gobierno, y una conversación con el rey. Pero claro, el rey, la discreción de las conversaciones con el rey, yo entiendo que se debe a que el rey no puede salir luego a rebatir a Feijóo y decirle, es que no es así, no es eso lo que te he dicho, porque entonces ya su función de neutralidad puede quedar cuestionada.
Estoy súper de acuerdo.
Mientras que no es el caso de Puigdemont. Si usted ahora da una versión falsa, errónea, de lo que ha hablado con Puigdemont, puede salir Puigdemont mañana y decir, no ha sido así, ¿no?
Pero si estoy súper de acuerdo. Por cuando ustedes me preguntan, ¿de qué habla usted con el presidente del gobierno? Les digo, pues hablo sobre no sé qué temas, pero no, nunca desvelo la conversación.
Entonces Puigdemont le dijo que iba a votar en contra de la reforma de,
yo de creo la reducción que, yo de jornada. Yo creo que lo que hablamos se vio ayer. Creo que se vio, ¿no? Lo digo claramente. Y es verdad que, creo que hay como una apertura de puerta para intentar negociar esto. Es que las fuerzas políticas tenían ayer la posibilidad de modernizar y tener el rédito político, no solo el que me apasiona a mí, que es mejorar la vida de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras españolas de su país. Esto es lo que ayer se vivió. Por eso, fíjense, una derrota parlamentaria, uno de los debates más interesantes de los últimos años, casi 4 horas de debate y con formaciones políticas que se estaban respetando, excepto Vox, digo por ser clara. Pues me parece que esto es lo que hay que hacer en este país.
Perdóname, Pilar, ahora os doy la palabra, es que acaba de publicar el señor Bravo, aludido en esta conversación, un tuit en el que dice... no sorprenderá a nadie, pero Yolanda Díaz ha vuelto a mentir. Ha dicho que nos han llamado para negociar hace poco la reducción de jornada y les dejamos tirados. E insisto, esto es como sus medidas, es mentira.
Le voy a contestar al señor Bravo. Decimos en el derecho que donde hay papeles las barbas se callan. Llevamos por carta instando al Partido Popular desde el mes de julio, desde mi gabinete de la vicepresidenta por teléfono, nos habían dado una fecha en julio. Y luego el portavoz parlamentario, al que le deseo con todo el cariño mucha suerte, lo confirmó.
Tellado.
No, al portavoz, al portavoz anterior lo confirmaron. Y rectificaron. Y hasta día de hoy, a pesar de que le hemos instado en multitud de ocasiones, no ha tenido, creo que, la institucionalidad de sentarse aquí. Por tanto, creo que el señor Bravo, de verdad, yo si quieren, a mi gabinete que publique las cartas con entrada y registro, pero no me gusta hacer estas cosas. Claro, es que donde hay papeles las barbas se callan. Y fíjese, ¿no?, el nivel político del Partido Popular, en fin.
Bueno, de tipo test ya, porque fíjate la hora que es.
Yo muy rápido
tendrá cosas más
he apuntado de lo de Puigdemont una frase de la vicepresidenta que me llama la atención, porque sin desvelarnos nada usted ha dicho: yo tengo principios, no voy a entregar mi país, hablando de su conversación con Puigdemont. Sin desvelarnos nada, yo quería saber si Junts tenía algún otro interés que no fueran esto de los horarios o de la reforma laboral, porque me ha llamado la atención de no voy a entregar a mi país ni voy a negociar como chantaje, que en otros momentos con Junts parece ser de otra forma, y es mi duda, si, sin desvelar, Junts estaba en otra onda que no fuera...
Sí, desvelándolo, si no pasa
nada. Yo no voy a desvelar conversaciones, creo que ellos mismos lo están diciendo. cuando dejan, no quieren hablar de un texto articulado. Esto, me, si me permite, que usted lo siga también, me pasó con la reforma laboral. Yo estaba negociando con un texto con medidas buenas para las empresas y los trabajadores españoles y me hablaban de temas que eran ajenos, pero yo creo que la propia formación política lo ha dicho, que es la coyuntura política la que impide avanzar en muchas cuestiones. Bueno, pues yo me equivocaré seguro, pero tengo principios. Me han educado en mi casa para, siendo respetuosa, pensar y opinar libremente. Me encanta discutir con el contrario, me apasiona, me encanta hacer síntesis, pero yo tengo principios, negocio hasta el infinito, me apasiona, pero tengo límites, no líneas rojas, límites. Y lo siento, y mi equipo también, si me permiten.
Pero entonces Junts lo que pedía es que usted superara alguno de esos límites, o fuera más allá,
no,
de algunos de esos límites.
No, sencillamente es que el texto...
No hablaba de eso, ¿no?
Claro, el texto sobre las medidas eran ajenas, pero yo creo que lo han dicho ellos mismos. Entonces, bueno, hay una parte formal, que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que fue de lo que ayer hablamos. Yo creo que hay una, lo dije ayer, o sea, estoy dispuesta ahora mismo, aunque tengo un viaje ahora mismo a mi ciudad, mi equipo se sienta ahora mismo a negociar, pero con Junts o con el Partido Popular o con quien fuera menester. Pero es verdad que el clima político, y bueno, a veces se coloca extramuros en muchas negociaciones.
Vicepresidenta, rápidamente, hablaba de victoria moral, que a pesar de haber perdido la votación, pero hay también una batalla política y ayer la perdieron.
Parlamentaria.
¿Qué responsabilidad o en quién se ha equivocado usted para que no haber podido sacar a salga sancionado este proyecto? Uno, ¿y qué mensaje manda un gobierno que no pueda sacar adelante un proyecto tan emblemático como era este para el resto de legislatura?
Yo seguramente que cometo muchísimos errores, pero ayer teníamos la norma más ambiciosa, una ley integral de abordaje del tiempo de trabajo y la mejora de las pequeñas empresas en nuestro país. Un texto jurídico, que me van a permitir que le diga, absolutamente correcto, discutible, por tanto enmendable y mejorable. Le agradezco la pregunta. He estado en una mesa de negociación 11 meses. Empecé en enero del año pasado. En febrero la patronal española me pidió que les diese margen a la autonomía bilateral de la negociación, es decir, patronal y sindicatos, para intentarlo. Y, por supuesto, les di ese margen desde febrero hasta mayo. Y a principios de mayo me llamaron los agentes sociales y me dijeron: volvamos a la mesa de diálogo social en la sala cuarta del Ministerio de Trabajo porque no hay posibilidad de avanzar. Y en mayo me puse a trabajar hasta, como saben, el 20 de diciembre. Y es verdad que hubo debate en esa mesa de diálogo social, pero es verdad, y lo he contado sin desvelar tampoco nada, que la patronal española es la primera negociación en la que estuvo de brazos cruzados, porque la patronal española tenía otro debate, que era su congreso, que, como sabe toda España, fue muy conflictivo entre dos realidades y además apasionante. Yo seguí ese congreso con pasión, porque me parece que es muy importante las diatribas que tienen, en este caso, CEPYME. Acordamos con diálogo social y con un acuerdo bipartito, a mí me hubiera gustado que fuera tripartito, lo llevamos al Congreso de los Diputados y estuvimos desde diciembre del año pasado hasta ayer mismo trabajando, por cierto, con todas las formaciones políticas. Les doy las gracias a todas las que lo hicieron posible, con un Partido Popular que se negó ni siquiera a sentarse a conversar, y fíjese, seguro que errores, mucho, seguro que ayer tuve errores y habrá gente que no le haya gustado cosas que dije, seguro, y me equivoco todos los días. Ahora bien, la responsabilidad de tumbar una norma que mejora la vida de 12 millones y medio de trabajadores no es mía, es de quien votó en contra. Igual que quien quiso tumbar la reforma laboral no es mía, es de quien votó en contra, no es del Gobierno de España. Ahí lo tengo súper claro.
¿Alguien del Gobierno le ha molestado el tono que utilizó usted ayer con Junts per Catalunya?
Yo creo que ayer había desconcierto. Si me permite, aún no tuve mucho tiempo a reflexionar
En el propio Gobierno.
En el hemiciclo. Ayer había desconcierto. Creo, ¿no? Porque yo creo que no se esperaba a nadie un debate.
Ese viva usted, dígalo, sí. No se lo esperaba ni su compañero.
Pero fíjese que era como, ¿no?, como desconcierto, porque se estaba hablando de temas importantísimos en un debate que estaba perdido, como ahora decía usted mismo, parlamentariamente, pero en el que efectivamente también había modelos políticos. Entonces, yo creo que ayer el estado general era de desconcierto y también de satisfacción. Fíjese, a mí me gustó muchísimo ayer que todas las formaciones, ¿no? Digamos que de distintas opiniones, nos aplaudiéramos unas a las otras. A mí me parece que esto está bien. Por tanto, el debate ayer fue diferente.
Tenemos que terminar, presidenta, más por usted que por mí, porque
tengo cosas
que hacer. Yo sigo aquí toda la mañana y no tengo prisa. Solo una cosa. El otro día en una entrevista en La Sexta, usted utilizó, al referirse al fiscal general del Estado, la expresión el fiscal del gobierno. ¿Fue un lapsus?
Pues entiendo que sí. Sí, así que rectifico ahora mismo. Sí. Fue un lapsus, si lo dije así, rectifico ahora mismo.
Vicepresidenta, gracias por habernos acompañado esta
mañana.
Un
saludiño, gracias.
Y que tenga buen día y que se mejore.
Gracias, me llevo caramelos aquí. Gracias.
Sí, sí, va caramelos de todas las clases, además.
Voy cargada.
No, pero aquí tenemos caramelo para aburrir.
Gracias.
Gracias, Yolanda Díaz. Menos cuarto, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, una pausa muy cortita, no me mires así, Tony, es que no hay tiempo para más. Ya sé que tu pregunta era la buena, pero tendrás que esperar a la próxima comparecencia. Para
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
10 horas más de tertulia esta mañana, lo sé, pero no las tengo. Así que si queréis decir algo los contertulios en los 30 segundos que os queda.
Pues que es verdad, como
dice... Si no queréis decir nada, no pasa nada, ponemos música.
Es verdad, como dice la vicepresidenta del gobierno, que hay muchos españoles descontentos con lo poco que pueden conciliar por las horas que trabajan, pero son más los españoles que están descontentos con el salario. Los salarios llevan estancados muchísimo tiempo y es la principal queja en ese aspecto de los trabajadores. Y no sé, sin aprobar presupuestos, qué medidas van a poder hacer
Pero aquí, eso está muy bien desde un lado, pero del otro lado, la productividad es el gran problema de la economía española y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de acometer proyectos como esos y cómo se puede estrangular sin una transición ordenada pues a las pequeñas y medianas empresas, con perdón, que es lo que decía ayer Miriam Nogueras con toda la razón del mundo. O sea,
bueno, pero que el clamor popular que ella dice es más por cobrar más que por trabajar menos.
Yo, al final,
pues, cobremos más y trabajemos menos de forma ordenada.
Porque la hostelería navarra tiene 37 horas y media y funciona sin ningún problema, pero eso para la hostelería catalana sería un drama. A ver, aquí hay trampa y cartón y la mayoría de convenios regulados están en 37 horas y media. Eso de que va a ser una desgracia para las pymes, oye, a otro perro con ese hueso. No me lo creo.
Con esto que ha dicho la vicepresidenta, yo tengo límites y no voy a entregar el país y no voy a aceptar, como ha dicho, chantajes.
Sí. Otros compañeros a lo mejor sí.
Y se van al cine. Otros a lo mejor se van al cine.
Mi impresión es que hoy Yolanda Díaz lo que está es reivindicándose a sí misma por haber puesto bien pared, como se dice, y haberle dicho a Junts per Catalunya, por ahí no.
Exacto.
Por ahí no. Oye, esto viniendo del gobierno, de alguien del gobierno, me parece muy novedoso.
Y mientras el gobierno, traslada que ya hay conversaciones con Puigdemont para los presupuestos.
Incluso sacrificando para 12 millones de españoles, ¿no? Esta medida que era tan importante.
Bueno, pues hasta aquí ha quedado bien la tertulia hoy,
Yo pienso que habéis
ido. Ya hemos parado de hablar.
Pues todo yo.
Sí. No, pues
todo yo que no he dicho nada.
Postito al pie, muy bien.
No, pero lo poco que has dicho.
Rubén Amón brillante hoy. Me
con una variedad de asuntos muy...
Ha dicho sobre todo yo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Los Callahan para estas personas.
Pues sí, mira, Carlos, ¿sabes que hay cosas que duran toda la vida? ¿Recuerdas alguna? Mira, por ejemplo, los colegiales de Gorila, los de la pelotita verde, pues siguen estando ahí desde 1942, igual que nos acompañaron a nosotros, acompañan ahora a nuestros hijos en la vuelta al cole. Están diseñados a prueba de niños. Son los zapatos Gorila, los de la pelotita verde, los de toda la vida. Están a la venta en las mejores zapaterías y en la web gorila.com. Ya sabes que si compras bien en septiembre, no vuelves a tener que comprar en noviembre. Por eso tienes que comprar los zapatos Gorila.
Pues os vais entonces, ¿no? Adiós, Pilar Gómez, hasta el próximo día. Adiós, Nacho Carrero. Nacho se va como enfadado, porque dice, yo venía aquí con ganas de hablar. Adiós, Tony, hasta
tiene los brazos
día.
Cruzados, sí. Está
adiós, Marta.
Adiós, Carlos, hasta mañana, viernes.
Pues si os vais enfadados ya se os pasará. Sí,
más, sí,
ya.
Vaya, porque...